Radio Agricultura presenta Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silva agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Conducción, Juan Pablo Mate.
¿Qué tal, amigos? Estamos listos, preparados en este maravilloso set para un nuevo inicio Agenda Agrícola. Y muy contentos por dar saludo y bienvenida a un nuevo auspiciador, el grupo Kaufmann con su línea Isuzu, Andes Mac y su línea de maquinarias. Bienvenido al grupo Kaufmann. Vamos al programa de hoy. Dulce de Agras, bendita lluvia, bendita nieve que nos va a permitir estar tranquilo en la temporada de verano, poder tener suficiente agua para el consumo humano, para la producción de alimentos. Lo que saben hacer los agricultores, esa cordillera maravillosa que se ha llenado de blanco, ¿no es cierto? Y también los embalses que se han llenado de agua. Pero también, por supuesto, tenemos que solidarizar con aquellos que han sufrido en la infraestructura y en sus campos, en sus casas, en todo, en la producción agrícola, en el norte del país, en el centro y ahora también en el sur del país, que ya están los suelos bastante colmatados, nosotros ya no aguantan más la cantidad de agua que ha caído. Particularmente pienso en el Maule, en el Ñuble, en Biobío, en Araucanía, en los ríos. La verdad que, bueno, la situación ha sido complicada. Hemos tenido un evento de lluvia muy intenso, en pocas horas, gran cantidad de lluvia. Pero también hay que tratar de mirar el lado lleno del vaso y esto nos da tranquilidad para producir los alimentos que Chile y el mundo necesitan. Vamos a los titulares del programa de hoy.
Hoy en Agenda Agrícola nos visita el subsecretario de Agricultura. Realizamos un balance del impacto del frente y de los aranceles de Estados Unidos en la agricultura chilena. En el Día Nacional de la Miel analizamos cómo la ciencia y la tecnología nuclear pueden proteger la apicultura nacional. Y junto a nuestro agrónomo experto conocemos los beneficios de la fertilización biológica en cítricos y otros frutales. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile. Con todo el respaldo de Kaufmann.
Pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la décima versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 28 de septiembre al 2 de octubre. www.misioncomercialeducativa.com.
Consul Agrocopre Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro. Entendemos y financiamos tu negocio.
El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores. La preocupación por el trabajo bien hecho que conduce a la más alta calidad es el sello que los agricultores chilenos han venido adoptando y de ese modo sostener su competitividad. Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige a mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro.
Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA, cultivemos el futuro.
Bueno, ya lo decíamos al inicio del programa, ¿eh? Las lluvias tienen de dulce, pero también tienen de gras, lamentablemente, de problema. Y ustedes han visto, ¿no?, todos los temporales que hemos vivido las últimas semanas, han afectado a distintas zonas del país. Estuvimos muy concentrados en la zona norte, Coquimbo, Tarapacá, todo Atacama. Y la verdad que se ha ido también trasladándose a la zona sur con bastantes daños y problemas. También cosas positivas, acumulación de nieve, ¿no?, la recuperación de las napas subterráneas, etc. Y además también, en todo este contexto, bueno, fíjese que Estados Unidos nos impone un arancel que significa una complicación comercial. Bueno, de esto, de las perspectivas de nuestra agricultura, vamos a conversar aquí en estudio con don Francesco Venecián, subsecretario de Agricultura. Subsecretario, muchísimas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto poder un poco comentar qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura en estas materias y cómo estamos enfrentando esta emergencia agrícola que tiene las dos caras de la moneda. Así es. Aquí podremos...
Un balance general, subsecretario, de lo que ha significado este invierno que se nos venía trazando y de repente llega con bastante fuerza. ¿Cuál es el balance que hace el Ministerio al respecto?
Bueno, hay que tener conciencia de que venimos de varios años de sequía, de bajas pluviometrías, y por lo tanto los suelos no estaban preparados para enfrentar este frente de mal tiempo, donde en algunas comunas tuvimos 200 milímetros en menos de 48 horas.
Impresionante.
Entonces, el suelo no resiste, no hay material vegetal que logre sujetar la estructura del suelo. Esto nos pasó mucho en la zona de Atacama, Coquimbo, ¿sí?, donde tanto el suelo, obviamente, empezó a degradarse, a escurrir por las quebradas y...
Erosionar
y todas las obras de infraestructura también colapsaron en muchas partes, ¿eh?, con puertas, bocatomas, marcos partidores, los mismos canales de cemento también se colmataron de material y eso implicó obviamente daño en infraestructura. Y en el caso del sur, las primeras lluvias resistieron relativamente bien, pero hoy día ya los suelos están
Saturado,
claro. Colmatado, muchas veces, sobre todo los sectores más costeros, las pendientes no son las suficientes, me refiero a las cotas respecto al mar, y por lo tanto no se está evacuando el agua con la...
El mar no permite entonces que el río descargue todo ese volumen.
Principalmente en la región de Araucanía, todo lo que es el sector de Tolten, Nueva Imperial.
Zona costera.
¿Eh? Exactamente.
Mire, subsecretario, eso entonces respecto a la infraestructura, muy importante, infraestructura de riego, también la infraestructura de conectividad, todos caminos, puentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con lo productivo? ¿Qué pasa con el agricultor propiamente tal? ¿Qué ha ido pasando? ¿Qué observaba ustedes en todo su recorrido?
Nosotros hace 2 meses atrás ya se envió instructivo en cada una de las regiones, habiendo detectado el año 2022 todos los puntos de riesgo en las distintas regiones del país. ¿Cuáles fueron los sectores donde se inundaron, donde se colmataron los canales, donde los esteros, los ríos se rebalsaron? Y se le envió toda esa información a cada uno de los seremi, directores de servicio de la región, a los delegados también, de tal manera de poder anticiparse y revisar la limpieza de canales, limpieza de esteros, desmalezar donde tuviese que ser necesario para... con este invierno lluvioso, poder desaguarlo más rápido y estar preparado. Yeah. En base a eso, obviamente, enfrentamos un invierno de mejor forma de lo que uno venía tomando. Eso no quita, que insisto, lo que no teníamos considerado es lluvia muy por sobre lo normal, 80 milímetros, 50 milímetros, y eso efectivamente en la segunda, tercera lluvia colapsó cualquier sistema, cualquier vía de evacuación de agua, los ríos, los esteros, y eso es lo que ha generado un mayor daño. ¿Dónde vemos las afectaciones? Hoy día en tema ganadero, principalmente en pastada, vemos un daño importante. El viento junto con las lluvias también generó mucho daño en infraestructura, invernadero, sector de Longotoma, en el norte, en la zona sur, también hemos visto infraestructura dañada producto de los vientos. Viento, lluvia.
Infraestructura productiva. ¿No?
Y sectores hortícolas también, donde principalmente quedan bajo agua y no evacúa la agua en forma inmediata, y eso nos genera ciertos daños productivos. Ahora, eso no quiere decir que tenemos sectores frutícolas también colapsados de agua, si bien no estamos en periodo de cosecha, pero obviamente esta sobresaturación del suelo le puede generar daño. Claro. No solamente a las plantas, sino que también a las flores, los que vienen hoy día en periodo de floración, pérdida de frutos.
Vimos ahí también productores pisqueros, también muy afectados. Bueno, más allá de la conocida resiliencia de los agricultores, de fondo, pararse nuevamente, bueno, ¿cómo apoya el Ministerio de Agricultura? ¿Por dónde están las vías de apoyo a los distintos estamentos de la agricultura?
Lo primero, y es lo que se está reconociendo también en terreno por las distintas asociaciones de agricultores, pequeños, medianos, incluso todos quienes están colaborando en solucionar de la forma más expedita esta emergencia, es que hay una buena articulación con todos los servicios, no solamente del agro, sino que también del sector privado, público, obviamente hoy día las Fuerzas Armadas que están colaborando en terreno para poder atender de la mejor forma posible.
Además, a propósito de las acciones de emergencia, es muy importante, se agiliza mucho.
Así
todo.
Es. Lo primero de la articulación es cómo estamos catastrando a aquellos agricultores que están afectados y qué tipo de afectación tienen, de tal manera de poder llegar con la ayuda la forma más expedita posible. Lo segundo es quiénes son los que están aportando la solución a estas distintas problemáticas. Hoy día tenemos nosotros como Ministerio INDAP con sus pequeños agricultores, tenemos al Ministerio de Agricultura con fondos que producto de esta emergencia se facilitan, y por lo tanto vamos a llegar a aquellos perfil no INDAP. Tenemos un sector de privado, asociaciones de agricultores, comunidades, organizaciones que están aportando también en las distintas regiones con forraje, con avena, con fardos, cubos de alfalfa, pellets de alfalfa, para poder, insisto, enfrentar en esta primera etapa. y tenemos, insisto, a las Fuerzas Armadas que están colaborando en todo lo que es la logística. Nosotros podemos, los particulares pueden proveer de fardos, alimentos en general, pero le falta el transporte. Ya. Y ahí está entrando hoy día las Fuerzas Armadas, que fue el caso. O sea,
veo ahí bastante coordinación, subsecretario. Estamos conversando con el señor Francisco Venecián, subsecretario de Agricultura. También cuando uno piensa, bueno, y entre los distintos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, tan relevante, usted lo decía muy claramente, todo el daño en la infraestructura hídrica, es muy importante entonces el trabajo ahí de la DOH, la DGA, estar muy coordinado. ¿Es un trabajo que también está muy bien afiatado, señor secretario?
Nosotros tenemos reuniones todas las semanas con las distintas carteras, vivienda, desarrollo social, Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Ministerio de Economía, de tal manera de ver qué instrumento está colocando cada uno, en qué regiones, cuáles son los plazos y hacer las bajadas en cada una de las regiones. Qué tipo de usuarios se están viendo afectados del sector rural, en la parte urbana, dónde lo toma vivienda, dónde lo toma agricultura, para, insisto, colocar los recursos de la forma más eficiente y efectiva posible.
Hay que tratar de mirar hacia adelante, subsecretario. ¿Qué mensaje le da usted a los agricultores que se han visto afectados? Pero también, fondo, yo me encanta ver un poquito el lado lleno de este vaso, fondo. Y dice, bueno, miremos la cordillera, miremos cómo se han acumulado nieve. La verdad que estábamos, no sé, tres semanas atrás, realmente muy complicado, con un 90% de menos acumulación de nieve en la otra cordillera, con las napas freáticas totalmente abajo, secas. Bueno, eso se ha recuperado, hay un daño fuerte, se va, debiera recuperarse, está el apoyo del Ministerio de Agricultura, está el apoyo del gobierno. ¿Cómo miramos hacia adelante? ¿Cuál es su mensaje hacia los agricultores?
Lo primero, y lo repitió el presidente, una golondrina no hace verano. Por lo tanto, nosotros hoy día es donde tenemos que trabajar en nuestra infraestructura hídrica. Estamos perdiendo millones de metros cúbicos, que si no fuese por los embalses existentes, el colapso sería tremendo. Pasa en Araucanía, yo hoy día anoche venía de vuelta de Araucanía, afortunadamente la cordillera un poco con nieve, y eso nos va a permitir dos, tres temporadas garantizadas de agua. Pero si no hubiese sido en algunas regiones por tener embalses de cabecera, hubiésemos tenido desbordes de río, pero muy significativos.
Un efectivo puclar, no sé qué.
Exactamente. ¿Qué drama? Entonces, ahí es la importancia hoy día de mirar, no este invierno, sino que empezar a invertir y planificar lo que se viene en infraestructura hídrica. Embalses de cabecera, microembalses, tecnificación, canalización, telemetría. O sea, tenemos que seguir avanzando en mejorar nuestra capacidad de riego y de reservas, de futuros reservorios. ¿Cómo seguimos infiltrando las napas subterráneas? De tal manera, insisto, hace dos meses atrás, tres meses atrás, estábamos con una sequía permanente. Algunos embalses en el norte con un 5% de capacidad. Hoy día los embalses promedio estamos en un 65-70%.
No, extraordinario. Señor secretario, le llevo a otro tema. Recientemente Estados Unidos nos ha impuesto un nuevo arancel, 12,5%. ¿Cómo, que analiza, hacen ustedes, cómo impacta esto a la competitividad de nuestras exportaciones? Estados Unidos es un mercado muy relevante para, en general, la agricultura y en particular para algunos subsectores, citrícola, uva, etcétera. ¿Cómo qué análisis hace el ministerio?
Bueno, efectivamente, nuestro segundo mayor comprador de frutas nos afecta al sector. Hay que entender que esta es una política que le involucra a 60 países, no. Ajá. Es Chile el exclusivo un poco adquiriente de este impuesto excesivo. Hoy en día se está conversando también con el Ministerio del Interior, con Hacienda, el cómo avanzar en garantizar, certificar respecto a lo primero, que Chile no tiene contratación de este impuesto, hay que relevarlo, es producto del empleo infantil.
Trabajo forzado.
Trabajo forzado, uh-huh. Tema que no sucede en Chile. Está asociado a aquellos países que importan productos de países que no tengan ciertas certificaciones de trabajo forzado. Y por lo tanto hoy día estamos en conversaciones, obviamente, para mostrar la seriedad que tiene nuestro país en esa materia, ¿sí? El cumplimiento de las normas laborales, una normativa laboral muy exigente a nivel nacional, y esperamos que obviamente esta medida pueda ser un poco conversada con nuestra contraparte y poder corregirla.
Sí, sin duda esto es responsabilidad de la Cancillería, están este mes generando una negociación. Pero, ¿qué más impulsa el Ministerio de punto de vista de diversificar el mercado? ¿Cómo enfrentar hacia la próxima temporada o las próximas temporadas o esta situación?
Nosotros somos un país agroexportador, ¿sí? Y tenemos además un patrimonio fito y zoosanitario muy envidiado por nuestros vecinos. Por lo tanto, lo que estamos enfocados hoy día como Cancillería, como Ministerio de Agricultura, es reforzar acuerdos comerciales con otros países. Son acuerdos que llevan más de 25 años muchos de ellos, y tenemos que ir actualizándolos, renovando, así como también tenemos que abordar nuevos compromisos con otros países para poder abrir el abanico de oferta de productos de países importadores de nuestra fruta. Hoy día tenemos reunión con Marruecos, se acaba de firmar un convenio. Marruecos es la puerta de entrada a África, donde Chile hoy día está empezando a exportar, pero necesitamos reafirmar las condiciones sanitarias, y por lo tanto este acuerdo apunta a darnos posibilidad de llegar con más productos, mayores volúmenes, que nuestros exportadores un poco tengan acceso directo con las contrapartes de Marruecos, y eso, insisto, le permite a Chile no tener todos los huevos en pocas canastas. A mediados de mes me toca ir a firmar 3 acuerdos, convenios en China, Vietnam, de tal manera, e Indonesia, de tal manera que flexibilizar ciertos convenios de exportación de fruta, de cereza, con ciertas mejoras para el sector exportador, de tal manera que sean más competitivos hoy día en los mercados actuales, y dar mejores condiciones para nuevos mercados.
Clarísimo. Francesco Venecian, subsecretario de Agricultura. Muchísimas gracias a su secretario por la posibilidad de conversar con usted, estar aquí, usted presente en estudio, con tantas demandas en todas partes de nuestro país. Muchas gracias, es importante poder contarle a los agricultores y al país en general lo que está ocurriendo, lo que se está haciendo y cómo el Ministerio de Agricultura apoya a nuestra querida agricultura. Muchas gracias, subsecretario.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y lo quiero invitar a ver el siguiente dato agrícola.
¿Sabía que en junio de 2026 las exportaciones totales de vino alcanzaron los 42,4 millones de litros por un valor de $100.500.000?
En el marco del Día Nacional de la Miel, qué rica la miel, ¿eh? Bueno, fíjese que Chile avanza en métodos para poder proteger los productos más importantes de la apicultura. A través de técnicas nucleares será posible identificar, ¿cierto?, las mieles que son verdaderas o aquellas que están adulteradas. Bueno, un tema muy importante y muy sofisticado. Para entender cómo opera, cómo funciona, de qué se trata, tenemos aquí en estudio a don doctor Enrique Mejías Barrios, investigador en temas apícolas del SECHEN. Enrique, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Encantado, pues feliz Día de la Miel, ¿no?
Feliz Día de la Miel, sin duda que sí. Parece sorprendente, Enrique, que técnicas nucleares sirven para identificar el origen o la posible adulteración de la miel. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, en estos momentos nosotros estamos trabajando con equipamiento que hemos recibido del Organismo Internacional de Energía Atómica. Tanto técnicas isotópicas como técnicas espectrales. Estamos construyendo la huella, digamos, isotópica y espectral, para la redundancia, de las mieles.
¿Qué significa isotópica, perdona?
Estamos viendo que, bueno, se sabe que cuando las mieles son adulteradas cambia la proporción de carbono 12, carbono 13 que tienen, porque eso viene dado por los azúcares que tienen originalmente desde el néctar que la abeja saca de las flores.
Versus el azúcar que le han introducido artificialmente.
Exactamente, que viene de otras rutas metabólicas, y por lo tanto uno puede discriminar en el caso de la miel si han sido intervenidas. Pero también hay una forma de verlo a través de espectros. Nosotros acabamos de recibir un equipo de FTIR y podemos, por ejemplo, comparar la señal que da una miel original, incluso caracterizándola en términos de origen botánico y comparándola, por ejemplo, con sirope, que son los que utilizan habitualmente para adulterar. Perfecto. Y hemos tenido sumamente buenos resultados. Ya estamos trabajando con apicultores, con comunidades bien específicas que llevamos harto tiempo caracterizando la zona Nueva Imperial, de Futrono, de la zona de Valdivia, y tenemos resultados súper interesantes que nos han permitido construir la huella isotópica y espectral para las mieles chilenas, que eso no ha existido hasta ahora.
Mira. ¿Y por qué la miel, Enrique, es un producto que es fácilmente adulterable, vulnerable, más que otro, o por qué la miel?
Porque la miel tiene muchos atributos. Sin ir más lejos, hace poco salió en la prensa estas mieles que son estimulantes afrodisíacas y que son una intervención, una manera de adulterar, y que la gente las compra porque van disfrazados de un producto natural con propiedades. Entonces, todos los alimentos que tienen un valor agregado desde la característica natural son susceptibles de ser adulterados. Y la miel es uno de ellos. Precisamente en Chile, porque tenemos flora nativa única que da mieles que no se dan en otros lados, porque la gente tampoco tiene muchas veces el conocimiento y de repente puede comprar cosas que cree que son miel, no siendo exactamente el mismo producto, y que al mismo tiempo expone a la gente. Porque cuando una persona decide comprar sin saber algo que está adulterado, no tiene la trazabilidad, no sabe a qué se expuso ese producto ni cómo lo intervinieron, y por lo tanto hay muchos riesgos que obviamente pueden estar expuestos a las personas que consuman aquello.
Sin duda, qué importante, qué interesante. Enrique, quisiera volver a dijiste... Estamos caracterizando isotópicamente, entonces, si lo digo bien, las mieles chilenas. O sea, aquí hay una suerte como de base de datos de nuestras mieles que uno puede comparar fondo y ver permanentemente. ¿De qué se trata esta base de datos?
Claro, lo que pasa es que uno puede caracterizar de forma regular la miel en términos organolépticos, en términos de parámetros físico-químicos, que son muchas veces los análisis proximales que van en las etiquetas. Y eso sí tiene una característica, pero per se no puede definir si una miel es auténtica o no. Entonces, con esos datos que nosotros también los generamos en el laboratorio, más el origen botánico, más toda esta parte que estamos construyendo con las técnicas isotópicas, lo que estamos haciendo son perfiles que no solamente tienen que ver con mieles monoflorales, sino que lo que buscamos es caracterizar territorio. Entonces también estamos ampliando el análisis espectral y isotópico para los suelos y para las aguas.
Específicos, ¿eh?
Exacto. La idea es que sean las mieles del territorio chileno, de ciertos lugares, las que tengan valor y no necesariamente una pura especie.
O sea, las mieles de Paillaco, que es una tierra que nos gusta mucho, es distinta a la miel de otro lugar del país.
Por supuesto, de hecho, las mieles del norte, las mieles de la zona centro, las mieles del sur son diferentes, y esa es la idea. Nuestro trabajo y lo que yo apunto es precisamente tener una cantidad importante de muestras que permitan hacer este barrido, porque además dentro de una misma región no es lo mismo las mieles que se producen cerca de la costa que más hacia la cordillera. Entonces la idea es poder tener una radiografía e ir construyéndolo. La Sechena, en ese sentido, como un instituto público, puede poner a disposición esta base de datos como un bien para el país, porque finalmente son las mieles del país las que hay que
proteger, potenciar. Sin duda. Estamos conversando con el doctor Enrique Mejías Barrios, investigador de temas apícolas del Sechén. Enrique, ¿y cuáles son las principales autoraciones? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se hacen?
Bueno, lo que hablábamos recién de agregarle azúcares para aumentar el volumen, con un propósito netamente de generar más venta, y de una forma muy desleal, porque esos productos adulterados generalmente valen mucho menos que el valor original, dañando a la cadena productora, a los apicultores, sobre todo en este país, que son gente que por lo general pertenece a un segmento que es más vulnerable en términos económicos. Pero sobre todo yo creo que el daño más grande que se hace, independiente de la adulteración, es hacia el consumidor, porque finalmente una persona que en algún momento se da cuenta que está consumiendo algo adulterado, piensa que inmediatamente son los productores los que están haciendo se genera un tremendo daño que cuesta mucho remediar. El prestigio que la miel chilena tiene en los mercados internacionales se ha construido por años. Que eso se pueda poner en riesgo por un error o por una realmente por una inconsciencia puede costar muy caro. Entonces
qué importante, a propósito de eso, el trabajo con los propios apicultores, Enrique. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Han estado colaborando? ¿Ellos se han abordado, se hacen cargo de esta situación? ¿Y cómo fondos se conectan con el mundo más científico, fondo del Sechén, todas estas técnicas nucleares para poder hacerse cargo de este riesgo, ¿no?, todo reputacional finalmente hacia el consumidor?
Bueno, esa es una pega que yo vengo haciendo hace harto tiempo. Voy yo hacia donde están ellos. Esto no partió ayer. Yo ya llevo más de 20 años trabajando con abejas, con miel. Y desde que estoy de forma independiente, como ya investigadora a cargo de mi línea, son más de 10 años, por lo tanto muchos de los apicultores con los que yo hoy día trabajo están conmigo desde el comienzo de mi época, cuando partí como investigador independiente, y por lo tanto es un trabajo importante porque también hay que construir confianzas. La ciencia también tiene que llegar a la gente y tiene que ser capaz uno de poder explicar lo que está haciendo para que efectivamente la gente vea cuál es el valor de entregar un kilo de miel para que sea analizado. Yo creo que el respeto también tiene que ser desde los científicos hacia el sector productivo y en conjunto construir algo que beneficie a todos, porque, insisto, es la piedra angular de la agricultura, la apicultura, y por lo tanto si uno la protege también está construyendo un relato que tiene que ver con proteger el patrimonio nacional.
Que me parece muy notable, porque al final tenemos súper claro, el producto, la miel, nosotros es un producto maravilloso, pero puede verse afectado reputacionalmente por estos, estos fraudes. Entonces, qué relevante es que esté muy bien conectado unos con otros, los apicultores, en este caso con la ciencia, para poder mantener y sostener esa reputación a partir de una certificación, de un análisis bien profundo, o sea, darle la seguridad al consumidor.
O sea, eso es un poco más complejo, porque certificar hoy en día, mucha gente utiliza la palabra certificar vendiendo humo, literalmente. Hay que construir primero la base de datos, y hay que entregarle esa base y construirla en conjunto con los organismos fiscalizadores, que en estos momentos, por ejemplo, para la miel es el Ministerio de Salud y el SAG, por otro lado. Y con los organismos públicos uno puede fortalecer realmente una propuesta futuro de poder generar una certificación, porque eso es complejo. Uno, la certificación tiene que ver con que uno tenga realmente la capacidad de tener una cadena de laboratorios que puedan hacer estos análisis y que tengan todos los protocolos y se cumplan esas normativas. Estamos construyendo eso. Esto es a largo plazo, no es bastar a lo mejor el próximo año.
Hoy día las mieles, Enrique, pero ¿es posible con estas técnicas también abordar otros productos alimenticios que puedan estar viéndose afectados por estas vulneraciones? No sé, pienso en aceite de oliva, extra virgen, ¿es realmente extra virgen? O vino, o no sé, otros productos que tal vez ustedes están abordando, pensando en ellos.
O sea, todo. De hecho, nosotros seguimos trabajando, estamos esperando la llegada de otros equipos que nos van a permitir aún complementar más desde el punto de vista genético la trazabilidad de las mieles.
A implementar más en el laboratorio.
Sí, claro. De hecho, a final de año pensamos ya inaugurar el laboratorio de bioquímica y aplicaciones nucleares en productos apícolas, pero que se va a extender a otras matrices. De hecho, tenemos compromiso con el aceite de oliva y con el vino, precisamente.
Mira.
También se está trabajando en conjunto con otros investigadores para la detección de productos marinos, de la certificación de los productos marinos, que también son, sobre todo los congelados, son susceptibles de fraude. Y es una política de país, en el fondo, de cómo se protegen los alimentos que se están consumiendo en la población y que también se exportan. Y lo importante de esto, yo creo, es también entregarle las herramientas a los consumidores, para que ellos aprendan y sepan también que son los últimos fiscalizadores. Ellos deciden.
Sin duda que sí. Doctor Enrique Mejías Barrios, investigador en temas apícolas del SECHEN, muchísimas gracias, Enrique, por la oportunidad de conversar contigo. Un tema relevante y cómo la ciencia, ¿cierto?, baja y se conecta con la realidad, en este caso con los apicultores, para darle esta seguridad de cara a los consumidores. Gracias, Enrique, y feliz día de la miel.
Feliz día y feliz día a toda la gente que nos está viendo.
Muy bien. Vamos a otro, una breve pausa y volvemos con más Agenda Agrícola.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Cada curva diseñada con propósito. Más de un siglo construyendo los mejores motores del mundo. Cada componente pensado para ir más lejos. Una ingeniería que ha conquistado cada terreno, sin importar el destino. Isuzu llega a Chile. Con todo el respaldo de Kaufman.
Mentor le acerca la fruta. Expertos en escaleras cosecheras de aluminio y otras soluciones eficientes y prácticas para sus labores agrícolas. Llevamos 15 años en el mercado agrícola arrendando y vendiendo escaleras de aluminio de nuestra propia fabricación para sus labores de cosecha y poda a lo largo de todo Chile. También ofrecemos herramientas como tijerones y tijeras para podar. Marca Vesco. Tijeras para cosecha, capachos cosecheros y mucho más para la producción agrícola. Ya sabe, Mentor le acerca la fruta.
En Dole, producimos y comercializamos frutas frescas con una calidad reconocida en todo el mundo. Exportamos lo mejor de nuestra tierra a más de 70 países. Y también estamos presentes en la mesa de las familias chilenas que disfrutan cada día el sabor auténtico y natural de nuestras frutas. Dole, Chile. Orgullosos de compartir lo mejor de lo nuestro.
Fíjese que en los últimos años había un gran avance en la fertilización biológica como una técnica interesante para mejorar la salud del suelo, fortalecer el desarrollo radicular y hacer más eficiente el aprovechamiento de los nutrientes y también de la fertilización química tradicional. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué mejor? Conversarlo con un experto, con nuestro querido amigo Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo, experto en cítricos y paltos. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
Gracias por la invitación.
Encantado. Cuando hablamos de fertilización biológica, para que nos entendamos, ¿de qué estamos hablando, Gonzalo?
Es retomar conceptos que son muy antiguos, que se dejaron de practicar y que son fundamentales para mantener la salud del suelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio violento. El Eje del Este mantiene la aplicación de silicio. Y el oeste lo saca, siendo que siempre el silicio era parte de las clases de nutrición, era NPK, calcio, magnesio y silicio como componente fundamental. Al sacar el silicio, los cultivos se debilitaron, las pieles fueron más blandas y aumentó la industria de agroquímicos duras, esas que dejan residuos. Y misteriosamente nos llenamos de aplicaciones, los pulgones no atacaron más, las arañitas rojas empezaron a tener comportamientos distintos. Y nos llenamos de residuos tóxicos para poder prevenir ciertas enfermedades que se sanan solo subiendo la inmunidad, para que las plantas se defiendan solas. Es el concepto general. Ahora, en la fertilización biológica todo cambia. El carbono pasa a ser el elemento fundamental, ya sea carbono al follaje o al suelo. Yeah. Las plantas fijan carbono.
¿Materia orgánica?
La materia orgánica. Yeah. Entonces, las composteras, el guano, el mulch, trozar la poda, meterla de nuevo, poner plantas fijadoras de nitrógeno, convivir con leguminosas, no tener el suelo descubierto, ya que si hay cero maleza y no hay plantas, la radiación va a quemar el carbono y se compone la materia orgánica mucho más rápido y se pierde el carbono.
Mira.
La misión de la agricultura es fijar carbono, enfriar el planeta, y para eso la solución ha sido volver a la fertilización biológica.
¡Qué vuelta que has dado! Me sorprendiste, Gonzalo, porque fuiste a la historia, hablaste del silicio como un elemento importante, fundamental, y entonces, al fondo, y también luego, hacer un trabajo... Al final, esto es un autor integral. O sea, poder proveerle los nutrientes, pero también, al fondo, darle la condición del suelo, la raíz, el desarrollo, para que haya una cosa que sea más integral en la planta, más equilibrada.
Hemos olvidado cosas básicas. Cuando uno va a lo básico, al 80-20, como dice la ley de Pareto, con el 80 ya tenemos el éxito. Y nos hemos preocupado de detallitos, de hormonas, de cositas foliares, y no se nos escapó el concepto del suelo. Los suelos están apretados, están salinizados, están pobres, y las plantas se enferman más. Entonces, esto es igual que la salud humana. O sea, la pata, son cuatro patas en una mesa. Entonces, estamos cojos. Hemos retomado lo que es el carbono, la aplicación de quitosano, que es tan básica, aminoácidos, extractos de algas. Piense que los chilotes vienen cultivando con algas hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Y de repente llegó la cosa química, y nos olvidamos de esto porque hay una inmediatez. Claro, las plantas ponían verdes, grandes, lindas, pero débiles. Entonces el producto que sale de ahí es una fruta blanda, con predisposición a la pudrición.
Que en el caso de Chile, que tiene que llegar a largas distancias, tremendamente relevante, Gonzalo.
Especialmente Chile, que tenemos que meter la fruta en un frigorífico, y sabemos que lo único que hace el frigorífico es empeorar la fruta. La va a ir dañando, se va a ir deshidratando, y va a ir expresando problemas internos. Cuando uno abre la caja, resulta que no es el mismo producto que embalamos acá en Chile. Va cambiando la fruta en el tiempo.
Vamos, Gonzalo, al campo entonces. Yo seguramente me encuentro, a lo mejor no me he dado cuenta, que tengo mi suelo que está erosionado, que está desequilibrado, que no tiene la suficiente materia orgánica, microorganismos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué análisis debo realizar para poder entender mejor mi suelo y poder intervenirlo adecuadamente?
Entender que el suelo fundamental son los primeros 20 centímetros. Antes tomábamos análisis de suelo de 0 a 30 y después de 30 a 60, hacia abajo no sirve, hacia abajo es un sustrato para anclar. El suelo vivo, activo, fértil, está arriba. Entonces, primero, analizar solo eso. Segundo, tener análisis de agua, ya que estamos con mucha salinidad, gracias a Dios llegó el ciclo lluvioso, los suelos se van a lavar, van a cambiar las cuencas, van a tener muy buenos de hielo. Pero hasta hace un mes atrás estamos sufriendo.
Sí, pues.
Tercero, medir la planta, hay análisis de hoja, pero también incorporamos el análisis de savia, que es como tomar la sangre en el ser humano, es exactamente lo mismo. Se analiza la savia y con eso nos anticipamos a los problemas. Si la savia tiene falta de calcio, el tejido que se va a ir construyendo después de 45 días, esa hoja va a tener problemas de calcio, obvio. Si yo tomo la savia, me anticipo y hago cambios radicales al programa. No después del problema, uno tiene que ser preventivo. Es más barato y es más eficaz. Entonces, esos conceptos como análisis son fundamentales. Después, tomar como principal la bioestimulación por sobre la fertilización salina. Hemos trabajado con mucho agua, sobre regamos y sobre fertilizamos. No hay que regar tanto y no hay que meter tanto fertilizante salino. Hay que bioestimular la planta, mejorar la microbiota, que es la población benéfica, no los patógenos del suelo. Cuando uno sube la fertilización salina, sobre todo el nitrógeno, alimento los patógenos del suelo.
Mira,
yo bajo el nitrógeno, subo el calcio y se despiertan las cepas benéficas y bajan los patógenos del suelo.
Y ahí además provoco una raíz más saludable, una raíz más exploradora, una raíz que es capaz de capturar de mejor manera cada traza, cada poca cantidad que pueda tener de nutrientes, por ejemplo, de nitrógeno.
Uno, pensar en la raíz. Dos, el crecimiento radicular en las escuelas de agronomía, y me incluyo, esto es lo que hablamos hace poco. La planta parte, tiene un pico radicular en primavera y después misteriosamente baja. Si hay temperatura y oxígeno activando, ¿por qué bajaba? Y después en otoño levantaba y se iba a dormir. Hoy en día la raíz está siempre creciendo. No hay pico radicular, es constante su desarrollo. La planta subterránea es la raíz. Lo que uno ve es un espejo, es una representación de lo que está pasando abajo. Si nos preocupamos en la raíz, la planta va a expresar crecimiento permanente y de flor a fruta nos vamos a demorar menos. Muchas veces el crecimiento viene lento porque nosotros inducimos mucha sal. Esta bajada del crecimiento radicular era por nosotros. Tiramos tanta sal, cambiamos la conductividad eléctrica, generaba un tremendo estrés, que la planta que hacía solo vegetaba y tenía que parar la raíz.
Estamos conversando con Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo y experto en cítricos y palto, y sin duda experto también en nutrición y en equilibrio, en fondo del huerto, de la planta. Pero en definitiva, esta fertilización biológica, Gonzalo, con todo lo que conlleva, esa también es un complemento o un sustituto a la fertilización con sales tradicional, con productos químicos.
Hoy hablamos de fertilización mixta, hay que ser justo. No se eliminan las sales.
Ya.
Se equilibran, como dijiste tú. El equilibrio es el que perdimos. Entonces, baja el presupuesto de sales, eso ayuda a financiar la fertilización biológica en forma mixta, con poca sal y más bioestimulación, en donde el carbono es lo que manda. Generamos un programa nutricional que va cambiando en el tiempo. Muchas veces los asesores, y me incluyo, hasta hace poco entregamos un programa del año y hacemos una sola modificación en otoño y las plantas iban a dormir sin chequear realmente si estaba funcionando o no correctamente. Hoy en día me ha tocado cambiar 5 veces un programa durante el año. Bien. Porque estamos más encima midiendo lo que le pasa al tejido vegetal.
O sea, esto no es llegar y cambiar el huerto. Debe tener una precondición para poder adaptarse a este nuevo equilibrio de fondo entre fertilización biológica y fertilización con sales.
O sea, todos pueden entrar. Aquí no, esto está abierto. Segundo, el análisis inicial es importante, antes de saber cómo está el paciente.
Perfecto.
Y de ahí uno diseña un programa que se tiene que chequear. El agrónomo no puede entregar un programa al inicio y pensar que se va a cumplir completamente, porque las plantas son dinámicas, cambian. Posiblemente va a cuajar más. Si cuaja más fruta y el árbol está lleno de fruta, tengo que reaccionar. Si se me cae la fruta, también. Si se está quemando la planta por un estrés, por viento, porque hace mucho calor, o porque cortaron el canal, no llegó la dotación a tiempo, yo reacciono y levanto la inmunidad. Las plantas se defienden solas. Eso es fundamental.
En tu experiencia, Gonzalo, de lo que llevas haciendo, ¿cómo, qué refleja? ¿Qué es lo que ve el productor en términos de desarrollo de planta, en términos productivos, de rendimiento, en términos de calidad de fruta, en términos también de post cosecha de la fruta? Un poquito, ¿qué análisis hace respecto? ¿Qué impacto ha tenido esto en los huertos que tú estás atendiendo?
Los programas biológicos los iniciamos hace 7 años. Han sido muy exitosos. ¿Qué ha pasado? Primero, gran noticia, hemos bajado los costos de producción. Importantísimo, porque los márgenes están complicados. Los costos suben de electricidad y mano de obra, pero los precios están bastante estables. Mm. Entonces los márgenes en la actividad agrícola están complicadísimos.
Fertilizante también muy caro. Ajá.
Y con incertidumbre. Entonces es difícil proyectar cosas y uno está trabajando al corto plazo. Y eso es importante. Van a bajar los costos de producción. Segundo, la planta está más sana. Aumenta la sanidad del huerto. El suelo está sano y obviamente que la planta está más sana. Tercero, el producto final es distinto. Es otro tomate. El tomate invierno, ¿cómo es? Seco, liviano, un poco hueco, se deshidrata. Y el centro, con poco color, obvio. Sí, sí. Y el centro se forma un tabique verde, duro, incomible.
Total.
Eso es acumulación de amonio, exceso de amonio. El tomate biológico es pesado, lleno de jugo. Te lo puedes comer porque no tiene agroquímico. Salta el jugo, te chorrea y tiene el sabor antiguo. Esos tomates antiguos, de temporada, como le decían, con aroma a tomate y con más peso. La fruta la calibran por el diámetro, por lo general. Es un volumen, pero al productor le pagan por peso. En ese mismo volumen, si tengo más peso, mi caja tiene más peso.
Obvio, claro.
Los mandarinos, los beans, tienen más peso. El productor gana más dinero.
Mira. Y una mejor post cosecha.
Van a disminuir las mermas. Lo hemos visto. Hay gente de mercado interno, básica, que va a comprar tomate a estos productores que hacen programa biológico porque los vende inmediatamente. Tienen más color y se lo llevan. La dueña casa está dando a conocer esa predisposición, tienen fruta distinta.
Fantástico, clarísimo. Bueno, don Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo, experto en cítricos y paltos, sin duda alguna, tema muy relevante a esta nutrición equilibrada, cuando cómo equilibrar lo biológico, esa calidad de suelo, esa sanidad del árbol, ese equilibrio del árbol y también fondo las sales para desarrollar un buen producto. Gracias, Gonzalo, que esté muy bien.
Gracias.
Me gusta contarle, la agricultura sostenible es hoy. ¿Conoce cómo AFIPA promueve la agricultura campesina? Distintas técnicas, ¿no es cierto?, para poder desarrollar manejo integrado de plagas y práctica más sostenible en el manejo de los productos de protección de cultivo. ¿Te quiere más detalles? Vaya a www.afipa.cl. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes AlphaBio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp más 569-3236-5258. En BGB, el futuro es hoy.
La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la décima versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 28 de septiembre al 2 de octubre. www.misioncomercialeducativa.com.
Porque sabemos todo tu esfuerzo para lograr los mejores resultados. Porque conocemos todo lo que arriesgas en cada temporada. Llevamos más de 60 años acompañando a los agricultores chilenos. Contamos con una amplia gama de productos fitosanitarios, fertilizantes, nutrición vegetal, semillas, diésel y nutrición animal, de los mejores proveedores de la industria. En Coagra trabajamos día a día para apoyarte para que puedas lograr tus objetivos.
Consul Agrocopre Basifort, la defensa imbatible contra el cáncer bacteriano. Una estrategia. Tres jugadores con modos de acción únicos. Acción inmediata que previene la resistencia y protege el medio ambiente. Una estrategia flexible que se adapta a cualquier zona y clima para un juego ganador en todo momento. ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos. Y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio.
Vivir a minutos de Santiago, pero en paz.
Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Luz está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto.
Sin duda, este ha sido un debate en las últimas semanas, meses, muy importante, que es el impacto de la migración en la agricultura como un complemento a la necesidad de mano de obra. Por eso, la Sociedad Nacional de Agricultura, junto a dirigentes y autoridades, tuvieron una actividad de discusión, un seminario, para poder analizar y buscar una política pública que se haga cargo de esta realidad. Ponga atención.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Antonio Walker, junto al fiscal de la institución, Manuel Ignacio Hertz, participaron en el seminario Migración en Chile, Consensos para la Gobernanza, Seguridad y Desarrollo, instancia que reunió a autoridades, representantes del sector privado, la academia, organismos internacionales y la sociedad civil para analizar los desafíos de la política migratoria y su impacto en el desarrollo del país. Durante el seminario se abordó la relevancia de la migración para el mercado laboral agrícola, destacando que el sector enfrenta una demanda estructural de trabajadores durante las temporadas de mayor actividad. En la última temporada se contabilizaron 500.000 trabajadores y un gran porcentaje de ellos eran inmigrantes quienes al terminar la cosecha regresaron a sus países de origen. El seminario tuvo como objetivo identificar consensos en torno a una política migratoria que contribuya a fortalecer la gobernanza, la seguridad y el desarrollo de Chile, promoviendo una visión transversal sobre la institucionalidad, gestión y evidencia para enfrentar este desafío. La jornada reunió a representantes de 7 centros de estudios de distintas sensibilidades políticas y contempló la presentación del documento Política Migratoria para el Chile que se viene, consensos para la gobernanza, seguridad y desarrollo del país. Durante el panel sobre migración, trabajo y desarrollo, también participaron Patricia Roa, oficial de programación de la Organización Internacional del Trabajo, y José Tesada, académico de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes analizaron el aporte de la población migrante al mercado laboral, la necesidad de vías migratorias que respondan a la demanda de sectores productivos como la agricultura, la construcción y los servicios, así como la importancia de promover la formalización y una migración regular como herramienta para impulsar la productividad y el crecimiento económico.
Muy importante, ¿eh? Una discusión, un análisis de altura, muy relevante, porque de verdad el mundo de la migración, esas personas que vienen a trabajar temporalmente han sido muy relevantes como complemento a la maniobra nacional. Así que qué interesante esta actividad. Te quería contarle también, usted sabe, AgroLun. Cada mes usted puede revisar en las últimas noticias, en el diario o en la especial de agricultura, AgroLun, distintas notas. Por ejemplo, este mes se analizó en profundidad lo que ha ocurrido con los aranceles, el 12,5% que nos ha impuesto Estados Unidos. Bueno, así cada mes distintas notas de interés que también lo discutimos aquí en Agenda Agrícola. Así que ya sabe, en AgroLun te puede también informarse de lo que está ocurriendo en nuestra querida agricultura nacional. Del Grupo Kaufmann, la verdad que damos nuevamente la bienvenida a ese nuevo auspiciador con sus productos Isuzu y Agromac, y su línea industrial, su línea maquinaria, realmente muy importante que nos estén apoyando, como todos los auspiciadores que nos están apoyando aquí en Agenda Agrícola, para que usted cada semana se pueda enterar de lo que está ocurriendo en nuestra querida agricultura nacional, a ratos afectada negativamente por estos temporales tremendos, pero también con una mirada positiva, resiliente, de cara hacia adelante para seguir produciendo los alimentos que Chile y el mundo necesitan. Cada fin de semana en Agenda Agrícola, ahí nos vemos, cuídense, que estén muy bien.
Radio Agricultura presentó Agenda Agrícola, el más completo informativo nacional del mundo silva agropecuario. Comentarios, notas y entrevistas. Conducción, Juan Pablo Mate.